Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es jueves y es 7 de mayo. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Matías, Nicolás.
Estamos jugando a los órdenes.
Qué bonito el casco, me gustó mucho el casco. Perdón, estaba hablando con otra persona. ¿Cómo están?
Sí. No, muy hondero, muy hondero.
Página cuánto. Sale muy bien en la entrevista, en las últimas noticias de hoy, la Consuelo en Londres paseando en bicicleta.
No es paseando en bicicleta, eso parece que no estuviera haciendo turismo. Es una nota sobre cómo, bueno, en el estilo Loon, le agradezco a la periodista la nota, contando cómo es en Londres, las medidas del gobierno, pero obviamente también un poco de la casa. Y entonces ahí cuento que salgo harto a andar en bici, un poquito como...
Bueno, ahí te permitió el ejercicio, ¿no?
Exactamente, está permitido el ejercicio, sí. Se está... a partir del lunes parece que se van a permitir los picnics. Puedes creerlo.
Que es toda una institución. Oye, me decía un amigo uruguayo que vive cerca de Londres que, por lo menos en el lugar en el que él vive, el county en que él vive, el ejercicio no solo era permitido, sino que era recomendado.
Está bien, pues yo también
encuentro. Entre lo que llegaba eran las recomendaciones de hacer ejercicio, había toda una serie de pautas que era individual, etcétera, etcétera. Y me decía que el tema de la invasión de la bicicleta por Londres ha sido una cosa bien, un poco lo que hiciste tú, lo está haciendo mucha gente, porque parece que dentro de todo una ciudad muy civilizada, pero no era la ciudad más amigable con los ciclistas. Era muy buena en comparación a cualquiera de nuestras capitales, es el paraíso del ciclista, pero él decía que ahora entonces había mucha gente que estaba aprovechando de llegar en bicicleta a lugares donde nunca se podía llegar con tranquilidad, digamos, y que parece que eso se ha convertido en un must.
Entre las transformaciones que tanto que nos estamos preguntando sobre cómo vamos a cambiar después de la pandemia, cómo va a ser la vida cotidiana después de la pandemia, el teletrabajo, de qué manera se van a organizar el transporte público. Y una de las conversaciones importantes en las megaciudades es el transporte, porque evidentemente que ya no van a poder ir tan repletos como antes. Imagínate las horas peak en los metros, las horas pican en el Transantiago, por ejemplo, y mejorar y fomentar más el uso de las bicicletas va a ser uno de los temas relevantes, tener muchas más ciclovías, tener modos de transporte. En Londres es una ciudad muy extendida, entonces evidentemente es como si tú quisieras ir de, no sé, pues de Maipú a Loa Neche en bicicleta, a veces, bueno, en subida además, un poco difícil. Pero mejorar los sistemas de transporte y que sean mucho más amigables con modos seguros como la bicicleta para tu salud.
Una cosita que les quería contar a propósito de lo que acabas de decir, pero Chile y el transporte público, ex post, uno puede ver que las medidas que se tomaron ayer había bastantes signos que podían hacernos pensar, no solamente las condiciones de vida, el hacinamiento en algunos lugares, la densidad poblacional o la densidad habitacional en algunas comunas periféricas o en la zona sur-oriente de Santiago. Recibimos varios datos de que estaba la semana pasada, por ejemplo, el transporte público yendo como en los momentos normales y corrientes, atiborrado completamente de gente hasta la escalera en el Transantiago, la gente haciendo traspasos de una comuna a otra y sin mascarilla muchas veces, y esto estamos hablando de la semana pasada. Me llamaron la atención y me llegaron alguna evidencia, algunas fotos de que eso estaba pasando. Entonces, claro, tiene su correlación con lo que está sucediendo ahora con las cifras de la epidemia aquí, sí, en la metropolitana.
Indudable. 8 de la mañana con 10 minutos.
Presentamos
Sí, presente, perdón, es que no me llegaba el correo. Don Juan Francisco Gali, subsecretario de Interior, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Consuelo, Nicolás, Matías, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por tomar la llamada. Estamos comenzando entonces en la región metropolitana una cuarentena muy grande, con un 60% de los hogares, con entre 4.5 millones y poquito menos de 5 millones de personas que van a estar en la región metropolitana con restricciones de movimiento, con restricciones concretas para salir de sus casas. ¿Qué desafíos significa eso desde el punto de vista del Ministerio del Interior?
A ver, nosotros desde el principio, Consuelo, fijamos una estrategia triple, digamos. Uno, mantener y apoyar todo lo que es la fiscalización del cumplimiento de la cuarentena. Y eso implica un despliegue tanto de las fuerzas policiales como también de las gobernaciones y las intendencias bastante intenso. Además, con el apoyo de Fuerzas Armadas, acuérdense que en estado de excepción constitucional son los jefes de la defensa los que dirigen las fuerzas en el territorio. Pero además, dos focos que no podemos perder de vista. Uno, delincuencia, y en segundo lugar, la mantención del orden público. Y en eso también han habido avances. Yo creo que la pandemia en eso también ha afectado, porque la victimización, el número de delitos que tenemos es bastante inferior, y nosotros hemos intensificado el resguardo, no solo de cuarentena, sino también de los delitos, y eso ha implicado que ha disminuido un 35% los delitos en los últimos 30 días, y por lo tanto, claramente hay una disminución de la actividad delictual, sí con algunas características quizás de algo más de violencia, y por lo mismo nosotros muy muy atentos a cualquier cambio en las
condiciones. Subsecretario, pero en ese sentido, no soy Nicolás, subsecretario, lo que pasa es que hay dos elementos ahí que es importante diferenciar. Uno, efectivamente usted lo plantea hacia el final de su respuesta, que es la lógica de que efectivamente son menos delitos, pero son más violentos, más concentrados, y que ha habido un desplazamiento de la criminalidad y un aumento de la violencia, de lo que se quejan algunos alcaldes. Eso por un lado, supongo que estarán trabajando en eso. Pero un segundo antes de eso, usted plantea el control de las cuarentenas. Pero usted no asume que hubo un cierto relajamiento en el control de las cuarentenas, y que finalmente entre gente autorizada y todo lo demás era muy difícil realizarlo, y que esto puede haber tenido que ver con los aumentos en los casos.
A ver, Nicolás, yo creo que aquí ha habido en la gran mayoría de las personas han entendido el mensaje. Yo creo que
pero los que no entendieron han sido controlados. Lo que pasa es que yo no sé si es tan notorio, secretario, porque yo creo que eso es importante verlo. Efectivamente, en la mayoría de la gente lo ha respetado, pero es tan notorio uno empieza a escuchar de gente, bueno, vemos el caso de la fiesta de Maipú, vemos un montón de cosas. ¿Tuvo que ver con un relajamiento, o sencillamente las medidas fueron las mismas y hubo gente que se descontroló?
Es que eso te iba a decir. Yo creo que una gran mayoría ha entendido el mensaje, se ha quedado en la casa, ha tomado los resguardos, uno ve la gente con medidas de seguridad. Ahora, hay un grupo que no ha querido entender el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que tiene que ser muy claro. Esto no se trata solamente de proteger la salud propia. Cuando uno no respeta las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, uno está afectando la salud de otros, y especialmente a los que nos interesa proteger es aquellos que están en mayor riesgo, la población de riesgo, los adultos mayores, los enfermos crónicos, que implica que el que una persona se enferme, que es sana o joven, no tiene mayor riesgo para él, pero sí tiene un alto riesgo para aquella persona a quien la enfermedad le puede afectar gravemente. Y por lo mismo hay que ser muy duros con aquellos que no entienden. Y eso es lo que hemos hecho.
Déjame
darte el ejemplo del caso de la fiesta de Maipú, que es muy paradigmático. En el caso de la fiesta de Maipú, claramente hay una persona que organizó una fiesta y 400 personas que fueron a la fiesta, claramente tomando un riesgo que era no solo propio, sino para todas las demás personas que se vinculan con ellos. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos muy duros. Fuimos con querella en contra del organizador y pedimos la prisión preventiva. No se nos otorgó la prisión preventiva y se le dio arresto domiciliario nocturno. Bueno, lo fiscalizamos el primer día El primer día lo fiscalizamos, la persona había incumplido el arresto domiciliario, volvimos a pedir la prisión preventiva y esa persona quedó en prisión preventiva, y coordinado con la fiscalía anunció que iba a iniciar acciones contra cada uno de los asistentes de la fiesta. Entonces yo creo que las señales en ese sentido son correctas. Aquellos que no entienden las razones detrás de las medidas preventivas que ha tomado la autoridad sanitaria, vamos a ir muy duro. Y es tanto es así que estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta las sanciones en contra de quienes infrinjan el artículo 318 del Código Penal, que es justamente el que establece que una pena privativa de libertad para aquellos que incumplan las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria.
¿Cuál es la realidad en otras ciudades? En otras ciudades me imagino que será con menos población más fácil de controlar. ¿Y cómo les resultó en algunas ciudades donde al menos las cifras de la pandemia han resultado bastante positivas, las tendencias? Y se ve claramente que las cuarentenas funcionaron. Es cosa de ver Chillán, Temuco, Punta Arenas, funcionó. Las cifras son evidentes, la curva es evidente. Aquí en Santiago, ¿cómo ha sido eso? ¿Es más difícil?
Efectivamente, Matías, yo creo que, y esto es algo que también aprendimos en el pasado, no hay receta única para todos los territorios y todas las circunstancias. Hay que adaptar, obviamente, las estrategias para cada una de ellas, y eso es lo que hemos hecho, y por eso en algunas ciudades, incluso algunos sectores solamente, se decretaban cuarentena, y eso ha ido dando resultados cuando la gente entiende. También ahí tuvimos, por ejemplo, que tomar medidas respecto de los permisos. La Subsecretaria de Prevención del Delito anunció hace ya un poco más de una semana la restricción de los permisos, porque efectivamente había poca gente que pedía muchos permisos. Entonces claramente estaban haciendo un uso abusivo de ellos, pero era un grupo muy determinado y por lo tanto se limitó el uso, el número de permisos. Así se ha ido adaptando, pero yo creo que cuando en los casos en que se han establecido cuarentena y la gente ha respetado la cuarentena, la estabilización de los contagios se ha producido. Ahora, por eso te digo, en el caso de la región metropolitana y específicamente de la ciudad de Santiago, es mucho más complejo porque tenemos muchas comunas y muchos territorios muy diversos pese a estar dentro de una misma ciudad.
Lo importante, evidentemente, subsecretario del Interior, estamos conversando con Juan Francisco Gali, es proteger la salud de las personas. Pero cuando ya tenemos una situación de cuarentena en comunas donde hay mucha vivienda social, en comunas donde los barrios son complejos, en comunas donde muchas familias dependen de lo que logran vender como coleros en la feria, ahí cómo debe actuar la autoridad frente a quien quiere salir en un minuto de su casa, lo que está prohibido, pero cuando estás en un departamento chiquitísimo, en una situación familiar compleja, ¿cómo puede uno hacer un equilibrio entre proteger la salud y también proteger la salud mental de las personas?
Totalmente, Consuelo, yo creo que, y ahí el ministro Blumel ha sido reiterativo y el presidente también, en cuanto a que esto no puede tomarse como una solución simple. Es un equilibrio, como tú bien lo decías, muy complejo, un equilibrio entre proteger la salud de las personas, proteger sus ingresos y sus trabajos y proteger su bienestar, y su bienestar incluye la contención de la ansiedad, de la incertidumbre hacia el futuro. Mucha gente no sabe si se va a contagiar, si se va a enfermar, si va a mantener su empleo, si va a tener con qué mantener su vida. Entonces, eso tiene que ver con la estrategia que ha desarrollado el gobierno. Si tú te fijas, lo que nos toca a nosotros, especialmente el control, ¿no es cierto?, el control de que el cumplimiento de la cuarentena, el control de las medidas sanitarias, pero también hay toda una agenda de protección del empleo, hay toda una agenda de bonos a través para mantener alguna capacidad de ingreso para la población, especialmente la población más vulnerable. La gente que efectivamente vivía al día, esa es la beneficiaria del gran parte de las medidas de la política social extraordinaria que ha tomado el gobierno frente a la pandemia, y son justamente esas personas las que el mensaje es muy claro. Va a haber apoyo del Estado para que ellos mantengan su capacidad de bienestar en este periodo transitorio de pandemia. Y por lo mismo yo creo que es muy difícil, y por eso estamos todos, ayer el presidente en la reunión con los subsecretarios decía que agradecía que todos los subsecretarios en sus distintas áreas han estado volcados a la atención de la pandemia, cada uno en sus áreas, los del área más productiva a estar preocupado de que el país siga funcionando, todo el sector salud y con interior muy preocupados de las normas sanitarias y de su control y cumplimiento junto con defensa, y también toda la política social, todo el área social preocupada también de que los chilenos puedan contener esa ansiedad que implica la incertidumbre de la pandemia.
¿Usted considera que es un éxito lo que ha hecho el gobierno hasta el minuto?
Yo creo que los balances hay que hacerlos una vez que pase la pandemia. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es seguir extremando los esfuerzos para poder hacer frente a algo que era completamente desconocido. Yo creo que ahí lo que nosotros tratamos de hacer es siempre poder anticiparnos a lo que viene, lo que es muy, muy difícil, pero fue lo que empezamos a hacer a partir del mes de enero, cuando ya se empezaron a ver las primeras señales de la pandemia, y es lo que hemos tratado de hacer al por ejemplo, ahora frente a un aumento de la cuarentena en la ciudad de Santiago. El ministro Blumel pidió a todos los intendentes, y especialmente a la región metropolitana, ayer tuvimos reunión con el ministro de Defensa, de intensificar los controles, aumentar las dotaciones, y aumentar el esfuerzo de control justamente para que estas cuarentenas se cumplan.
Subsecretario, pero definitivamente en términos de estrategia, no solo la seguridad tiene que ver con delincuencia en los grandes centros urbanos, tampoco tiene que ver solamente con el tema del cumplimiento o no de las medidas de toque de queda, que habría que analizar cómo van. Yo no sé si comparto su optimismo, pero independiente de eso también hay un tema de violencia rural. En la Araucanía, sobre todo, hay un reclamo muy importante en términos que esto ha recrudecido, hemos visto fuerzas bastante organizadas, etcétera, y por otro lado, también en términos de control de orden público, tímidamente hemos visto cómo vuelven a aparecer movilizaciones o cosas que pueden tener que ver con el estallido violento de octubre.
A ver, Nicolás, pero yo creo que obviamente nuestro único foco no es el control de la cuarentena. Nosotros tenemos múltiples focos, y como Ministerio del Interior eso es conocido. Nosotros estamos hoy día acelerando la tramitación del proyecto de ley de migraciones, y estamos con discusión inmediata en ese proyecto, y obviamente ha sido una preocupación lo que ocurre con la violencia rural tanto en la provincia de Arauco como en la Araucanía. Tanto es así que yo estaba en la zona, en Arauco específicamente, y el ministro estuvo la semana pasada en la Araucanía, el ministro Gonzalo Blumel. Por lo tanto, claramente hay una preocupación. Lo que sí es que hay que mirar los números con objetividad, porque claramente hoy día tenemos menos desórdenes públicos que lo que teníamos incluso respecto de la misma época del año pasado.
Sin duda.
Y en caso de delincuencia, claramente ha habido una reducción importante del 40% de los delitos, incluso en los casos de violencia rural respecto del 2019 también ha habido una reducción. Entonces, también ahí es importante poner perspectiva en cuanto a que no podemos bajar la guardia de ninguna manera. Estamos muy atentos a cada uno de los temas que nos toca enfrentar como Ministerio del Interior y como gobierno, pero obviamente hay que también mirar lo que está ocurriendo, y aquí ha habido una disminución de la delincuencia, y por lo tanto nuestra atención, ¿dónde se ha focalizado? Bueno, en aquellos fenómenos que han cambiado como consecuencia de esta reducción. Es decir, tenemos menos delitos, pero en algunos delitos más focalizados en cuanto a violencia, y ahí es donde estamos atacando con operativos policiales en zonas determinadas, que es importante que se sigan haciendo, y las policías, y ahí es importante que destacar que Carabineros y la PDI siguen operando en materia de prevención del delito tal como siempre.
El subsecretario, obviamente que es algo positivo, uy, perdona Matías, no. es algo positivo que disminuya la delincuencia, pero también es evidente que la delincuencia ha disminuido porque hay militares en la calle, porque está todo el mundo encerrado, entonces harto más difícil entrar a una casa, arriesgarse a entrar a una casa a robar, hay menos gente circulando en las calles, por lo tanto disminuyen los lanzazos. O sea, yo no digo que el gobierno esté haciendo bien o mal su pega, pero tampoco hay que atribuirle solo a la gestión del gobierno y de Carabineros que haya disminuido la delincuencia. Es consecuencia del COVID y claro, evoluciona de diferente manera y hay que centrarse en ella en estas circunstancias especiales, pero no podemos comparar las cifras de hoy con las del año pasado porque es una realidad completamente diferente.
Consuelo, no, es que yo creo que si se entendió así, no es eso lo que dije. Yo no estoy atribuyéndonos la responsabilidad o la gestión de esta disminución de la delincuencia. Obviamente esto, el fenómeno delictual se adapta a las condiciones en que se desarrolla. Y por lo tanto, si es que hay toque queda y hay personal militar y policial en las calles, obviamente hay una disminución del delito. Pero lo que sí es que seguimos trabajando porque ese delito no es que disminuya simplemente, sino que también muta, se traslada y por lo tanto hay que seguir observándolo. Y eso es lo que muy bien decía Nicolás, se transforma ese delito en un delito más violento, quizás no en el espacio público, más aproximándose a lo que está más disponible en estas condiciones. Lo que quiero destacar, Consuelo, y ese era el sentido de lo que dije, lo que quiero destacar es que independiente de que el gran esfuerzo que ha implicado para las fuerzas policiales y las fuerzas militares el control de la cuarentena para la pandemia, también seguimos preocupados del control del orden público y el control de la delincuencia, porque esta no, pese a que ha bajado, esta es, sigue siendo la preocupación principal del Ministerio del Interior.
Comprendo. Juan Francisco Gales, subsecretario del Interior, el otro día hubo un atisbo de desorden en Plaza Italia para el 1 de mayo, donde claramente hubo un desafío a la autoridad en juntarse en un número grande de personas, en las condiciones que todos sabemos que estamos viviendo, con estas prohibiciones. Y esto va enfocado la pregunta a cómo está trabajando en la medida que nos pueda contar la inteligencia, porque han tenido tiempo para prepararse por si surge después de la pandemia un problema nuevamente de seguridad pública. ¿Estuvieron alertados ustedes? ¿Lo detectaron antes? ¿Saben cuáles son las personas que han participado? Hemos visto algunos videos de unas pequeñas brigadas que son grupos chicos, pero muy, muy amenazantes de que después esto va a volver a arder. ¿Cómo les ha funcionado? ¿Qué avances han hecho dentro, insisto, lo que pueden contar, de inteligencia, que parece ser el gran talón de Aquiles de octubre en adelante?
Efectivamente, uno de los diagnósticos que surgieron después de octubre fue los déficits que existían en inteligencia. Pero también ahí es importante tener en cuenta que hay que entender qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de procesar mucha información para que ésta sea útil para la toma de decisiones de las autoridades. Y yo creo que hoy día el gran desafío de la inteligencia es distinto al de los 80. El desafío de la inteligencia hoy es ser capaz de procesar un montón de información que está disponible en fuentes abiertas para poder determinar cuál de ellas constituye realmente un riesgo para el orden o la seguridad pública, de aquellas que no es más que una bravata. Y ahí efectivamente hemos estado trabajando en dos líneas, una línea más operativa, que obviamente no es bueno comentar, pero también en una línea del cambio de nuestra institucionalidad y nuestra regulación en materia de inteligencia, y por eso ya está en tramitación, incluso ya se aprobó en general en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modifica nuestro Sistema Nacional de Inteligencia, yo creo que es importante avanzar en eso de manera acelerada. Nosotros pretendemos en las próximas 2 semanas hacer los cambios que conversamos con la Comisión y poder tener una nueva institucionalidad y una nueva regulación en materia de inteligencia, justamente para potenciar este sistema. Pero tampoco hay que pedirle, el fin de la inteligencia no es proyectar el futuro, sino evaluar correctamente los riesgos de lo que puede venir. Y en ese sentido, obviamente, además hay que distinguir los dos niveles de la inteligencia. Una inteligencia que es más bien operativa, que es propia de las policías, que es cómo va a operar en el territorio frente a un desorden público, frente a un posible acto de agresión a la seguridad pública, con una inteligencia más bien de estrategia, que es la que informa la toma de decisiones de las autoridades políticas. Yo creo que en los dos ámbitos tenemos que avanzar mucho todavía.
Subsecretario Juan Francisco Gali, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Francisco.
Gracias, diputado.
Muchas gracias, buenos días.
Y sin y prácticamente sin solución de continuidad cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Consuelo, muy... está por ahí, me imagino,
sí,
también.
Sí, sí. Hola, José Ramón. Sí, estamos todos aquí esperando. Queremos conversar de toda la polémica de los dividendos.
Queremos saber.
Ah, muy bien, sí. Difícil conversar de eso, Consuelo, porque es como cuando ya la gente se ha fijado una posición respecto a un tema, ¿no es cierto? Y tú le pides la opinión a alguien como a mí, dices, dame tu opinión, y la opinión ya está fijada en el ambiente respecto al tema, ya está metido, está como en la plaza pública, el señor apunte que lo cuelguen. Pero mira...
¿Y tú crees que es inocente?
La polémica... No, mira...
Yo también, ¿eh?
La polémica de los dividendos es difícil de abordar porque es lo siguiente. Se nos olvida aquí que hay una política pública. La política pública es la protección del empleo. Y ese es el centro de la política pública. Y obviamente cuando tú pones una política pública, de repente hay, ¿no es cierto?, matices por el lado y gente que a lo mejor aprovecha eso como para hacer algo que tú consideraste inadecuado. Y en este caso es el que dice, mira, la política pública era la protección del empleo, hay empresas que eventualmente dieron dividendos, directores que no se bajaron las dietas, ¿es correcto o no que den los dividendos? Y te planteas esa es la dimensión, ¿no es cierto?, en que te estás planteando. Pero lo claro y importante es que no puedes perder el objetivo de la política pública. Entonces, que estas discusiones laterales, que al final terminan dañando fuertemente el objetivo principal, que era la protección del empleo, que probablemente, ¿no es cierto?, terminan siendo inadecuadas. Y esa es alguna preocupación. Cuando me dijeron que querían abordar este tema, pensé en lo siguiente. Dije, tú quieres casar una hija, hace una fiesta de matrimonio y están los novios a punto, ¿no es cierto?, de dar su discurso en la pista de baile, todos los invitados lo están mirando y viene el padre, ¿no es cierto?, y dice, ya antes que ustedes den su palabra, yo quiero decir que Juanito Pérez, que está allá, no estaba invitado a este matrimonio, está colado aquí y vino de colado. Y hace un escándalo grande. Y Juanito Pérez dice, no, pero si yo estaba invitado, lo que pasa es que no traje el parte, pero si usted me invitó, ¿se acuerda? Entonces, tu objetivo principal, que era casar a tu hija, tener, ¿no es cierto?, un matrimonio adecuado, que fueran felices para siempre, se empieza a debilitar. Y si vas más allá, como ha ido el Parlamento chileno en este tema, ¿no es cierto?, y ese padre dice, y la próxima vez, cuando yo case a mi próxima hija, entonces todos tienen que venir con chaqueta oscura, zapatos negros, y además vamos a estar, ¿no es cierto?, con la televisión en la puerta, viendo si hay algún colado, y si no viene con el pacto de matrimonio, lo vamos a sacar, ¿no es cierto?, en el noticiero central. Probablemente vas a tener una cantidad importante de tus invitados que van a decidir no ir a tu próximo matrimonio, y que se van a sentir incómodos, y van a decir, ante el escrutinio político, ante el escrutinio público, antes de mirarme para abajo y decir, chuta, ¿será un poco claro mis zapatos? ¿Será, no es cierto, que tengo una chaqueta blanca con camisa negra y a lo mejor no le gusta el papá de la novia? No voy a ir, no voy a participar de esta fiesta, que es la política pública de protección del empleo, que es, no es cierto, la posibilidad de que no se pierdan esos empleos y que la gente siga trabajando. Entonces, en esa dimensión estamos. Estamos en la dimensión de querer pillar al colado y hacer un escándalo por eso, o estamos en la dimensión,
José Ramón,
de que se cumpla esa política.
Sí, yo entiendo tu ejemplo y voy a tratar de responder. Da la impresión que en algunos casos vale la pena descubrir el colado. Yo sé que lo importante es que se desarrolle el matrimonio con normalidad y con la felicidad de los novios, la familia y todo, en tu ejemplo. Pero aquí lo que ha dicho el propio ministro Blumel, el presidente, y creo que ha sido bastante consensuado, es que es muy importante ir generando confianzas. Y uno de los problemas ya de larga data de la empresa, del empresariado en Chile, es que uno se hace la pregunta, ¿por qué si se ha generado riqueza? ¿Por qué si se ha generado empleo? ¿Por qué si se ha generado un montón de progreso? La empresa sigue siendo apuntada con el dedo en algunos sectores y tiene que ver con este tipo de prácticas, y este tipo de prácticas dañan a toda la empresa, como si todos estuvieran buscando el subterfugio para sacar una pequeña ventaja y aprovecharse de una política pública y aprovecharse de que los ciudadanos estén adheridos a este plan de empleo, que tengan que gastar sus propios seguros de desempleo y la empresa saque dividendos. ¿Hay un tema de confianza, a tu juicio, que a la empresa le importa futuro, o no es relevante eso para el futuro, para los siguientes matrimonio?
Yo creo que tú tienes que hacer una política en que estén todos alineados en torno a esa política. Yo creo que mayoritariamente aquí hay un alineamiento. Las empresas quieren cuidar la caja porque no quieren, ¿no es cierto?, no saben si les van a prestar la plata después o no. Y por lo tanto, mayoritariamente, las empresas voluntariamente están, ¿no es cierto?, cuidando la caja, no dándose ese dividendo, cuidando a su gente. También está alineado eso. La gente dice, ah, no, es que la gente mandaron allá, digamos, y la verdad es que como que subiese una relación así como diciendo, mira, así que mandaron al rebaño, digamos, al seguro de desempleo. No, ahí son gente, son colaboradores. Mayoritariamente las empresas dicen, ah, qué bueno que exista esta política pública que me permita cuidar a la gente que trabaja en mi empresa, que son colaboradores importantes. Acuérdate que cuando se producen en las empresas se produce una cosa muy muy relevante, que son prácticamente, ¿no es cierto?, en algunos casos familias, en algunos casos sistemas en que cada uno colabora y adquiere habilidades muy particulares a esa empresa. Y los dueños no quieren que esos colaboradores que aprendieron habilidades que son bastante únicas en el desarrollo de su empresa se vayan para otro lado o se vayan a otra empresa, porque después tienen que reentrenarlos, tienen que buscarlos de nuevo, y es costoso y es caro para ellos, y además pierden, ¿no es cierto?, esa comunidad que se había armado. Entonces, los incentivos de los empresarios están alineados en este caso con la política pública, y ese es un buen diseño de política pública. Yo ahí felicito, digamos, al ministro Briones, al gobierno, porque es un buen diseño de política pública este de protección del empleo, y la mayor parte de la gente está alineada a eso. Ahora, de nuevo, yo te decía, este señor está alegando que decía, porque sí estaba invitado, ¿eh? Porque él dice, claro, mire, es que lo que pasa es que usted no entiende que si yo, por ejemplo, hubiese tenido esta empresa separada de la otra, si Almacenes París no hubiese sido parte de un holding, no habría pasado nada. Porque Almacenes París, ¿no es cierto?, fue la que se acogió a este sistema de protección del empleo y no repartió dividendos. La que repartió fue la otra. Si, imagínate, Matías, si hubieran estado separadas, no hubieran sido parte de un holding. Sí. ¿Tú estarías enojado también? ¿O habría estado bien?
Sino que yo me enojo en la falta de sensibilidad con el entorno. No que no cumplan la ley.
Sí, está bien, Matías, pero mira. Perdona que insiste en el matrimonio. Y ves un tipo, ¿no es cierto?, de zapatos blancos, chaqueta negra, ¿no es cierto?, y camisa, chaqueta blanca y camisa negra. Te molesta, eventualmente. Dice, no, este gallo está como desubicado en este matrimonio, que es como más elegantito. Es de corbata, traje oscuro y zapatos negros. ¿Pero basta eso para hacer el escándalo? ¿Basta eso para echar a perder la fiesta? Yo creo que no.
Bueno, hay un chantaje, José Ramón. Entonces hay un chantaje. No se puede decir nada para no poner...
No, pero si tú puedes decir. Si lo que tú puedes decir, y tú puedes, ¿no es cierto?, en la radio decir, oye, este señor es inadecuado, no debe haber hecho esto, y él tendrá que defenderse.
Estamos claros que
por esta y esta otra razón.
Estamos más claros que es más importante.
Estoy de acuerdo con todo. En mi holding. Bueno. Entonces, el tema es que, lo que te quiero decir yo es que en el parte de matrimonio del matrimonio de tu próxima hija, no pongas, ¿no es cierto?, un lechero en rojo grande que diga, se requerirá para este matrimonio, ¿no es cierto?, revisará la invitación en la entrada, se requerirá zapatos negros, traje oscuro, camisa blanca. ¿Qué es lo que está pasando en el Parlamento? Lo estás haciendo por ley todas estas cosas, y estás asustando a los invitados que en la próxima convocatoria a una política pública no van a participar, y por lo tanto estás debilitando tu política pública en forma importante al ponerle todos estos condicionamientos. Independientemente que tengas, ¿no es cierto?, la discusión y que digas, señor, ¿usted debió o no debió haber dado dividendos? Y el señor, ¿sabe qué más? Yo creo que sí, porque tenía deudas en mi holding, y es parte, yo tengo que velar por el total, ¿no es cierto?, del conglomerado de empresas. Y si yo quiebro, quiebran todos para abajo. Eso puede ser, y tú puedes argumentarle que no es válido, que en realidad que debería ser más cuidadoso, que por qué no lo hizo de otra forma, porque las formas son importantes también en la vida, y yo creo que las formas son importantes, y yo creo que fue inadecuado también ese dividendo. Pero hay justificación.
Bueno, pero es que tú tocaste un punto importante. Sí. ¿Para qué es el retiro de dividendo? Yo entiendo que tú estás por una idea más del laissez-faire y donde no tengas que escribir cada detalle de la ley, y que si te cuela alguien... o si se pasa de listo o lo que sea, bueno, el bien mayor es más importante, pero puede que se te terminen colando demasiado, porque esto al final, claro, por mucho que sean los fondos del trabajador y que mayoritariamente son aportados por lo demás por el empleador, si es que esos fondos se acaban, entra plata del fisco, entonces también es un beneficio fiscal el que se está dando.
Así es, y tú tienes razón, si tú ves que diseñaste una ley en que al final no hay un colado, sino que el 80% de los que van a fiestas están colados. Bueno, quiere decir que está mal diseñado, quiere decir que los incentivos, algo pasó, pero no es el caso. Yo lo que veo acá es que hay una cantidad importante de gente que ha podido aprovechar este edificio y que eventualmente, si no hubiese estado esta política pública, estarían desempleados hoy día. Y veo que mayoritariamente las empresas tienen el incentivo a cuidar su caja, a cuidar su gente.
O sea, básicamente
casos, ese par de casos, sí, están legislando.
Te llama la atención el escándalo.
Vas a debilitar la, sí, política pública.
A ti te llama básicamente la atención el escándalo que se armó versus la potencia que pueda tener la política pública y el riesgo que esa política pública no funcione a futuro.
No, que se termine. No,
a mí lo que me llama la atención, Matías, es que estemos legislando, le estamos teniendo tantos, ¿no es cierto?, colgajos, que y estemos haciendo un escrutinio público de toda la empresa, de todo el empresariado, de todas las grandes empresas, y estamos poniendo todo en el mismo saco, y por lo tanto la estemos debilitando en su imagen pública, de tal manera que a la próxima convocatoria la empresa dice, ay, yo en esto no participo. Pero si usted puede participar, pero ¿sabe qué más? Entre la probabilidad de que me miren feo y que me pongan en escrutinio público.
¿Cómo no te van a mirar feo si llegáis? Pero ¿cómo no te van a mirar, José Ramón? ¿Cómo no te van a mirar feo si llegáis en short de un matrimonio?
El problema está en que
miran feo versus el que cometió la falta.
No, pero que siguiendo con la analogía, puede ser que la próxima vez al padrino no le guste la corbata que fuiste. La corbata era perfecta, pero no le gustaban las corbatas rojas.
Entonces por eso vas a quedar callado cuando vas en traje baño. Porque aquí no fue con una corbata beige.
Matías, si yo no estoy diciendo que te quedes callado, es perfectamente un tema de debate. Lo que estoy diciendo es que no legisle respecto de esa excepción, porque puedes matar, ¿no es cierto?, la misma política pública y el objetivo. Y estoy diciendo, ¿no es cierto?, que además veas cuál es el resultado final. Si el resultado final es que tuviste un tipo, ¿no es cierto?, con zapatos blancos en la fiesta y que no te gustaba. Pero la fiesta salió bien. Entonces tienes que decir, voy a legislar y voy a poner en el próximo parte de matrimonio un cartel en rojo grande que diga, digamos,
política,
el color,
José,
de los zapatos o no.
Ese es el tema. José Ramón, pero te puedo hacer una pregunta compleja. Tú eres director, has sido, no sé si hoy día eres de nuevo, has sido director de sociedades anónimas y de compañías equivalentes a Cencosud. Si hoy día, si se diera el utópico caso que una compañía en la que tú fueras director y llegase el gerente a decir que quiere acoger una parte del plan de protección del empleo y tú eres representante de un accionista minoritario y por lo tanto ves la probabilidad de que no puedan repartir un dividendo, que tiene que ver mucho con el motivo por el cual ese inversionista compró y participa en la propiedad de esa compañía. ¿Tú qué recomendarías?
No, es que no te puedo contestar esa pregunta, Nicolás, porque cada empresa tiene su propia realidad. Puede que esa empresa, ¿no es cierto?, los accionistas sean súper diversificados, sean puras viejitas, ¿no es cierto?, de un asilo anciano que tenían 100.000 pesos invertidos en acciones, y que la otra parte del financiamiento sea un banco gigante. Y tú dices, yo le voy a pagar entonces los intereses al banco, que es parte del financiamiento de esta empresa, y no le voy a pagar el dividendo a la viejita que vive de eso. ¿Te fijas que es complejo?
No, pero no era esa la pregunta que yo te formulaba. Lo que pasa es que, ¿dónde se ponen los incentivos? Que era lo que tú decías al principio respecto a lo mejor no voy al matrimonio. Entonces, finalmente... Uh-huh. Hay una lógica. Ahora, pero también hay una cosa que me llamó mucho la atención que no ha aparecido, que yo se lo he escuchado solo a gente en privado y no en público, que hay también una crítica respecto a, por ejemplo, el caso específico de Cencosud, una crítica más técnica, si quiere, respecto a que no parece razonable no guardar caja cuando teóricamente vienen meses difíciles. Entonces, gastarse una parte relevante de la caja pagando un dividendo, hay gente que me ha comentado que lo ven más como un error, ya desde la cosa más fría, un grave error de gestión, digamos.
Podría serlo, pero ahí es donde tú tienes, no sé, donde tienes la empresa y te puedes decir, mire, pero en realidad no, porque lo que tengo son deudas aguas arriba. Tengo deudas, ¿no es cierto?, y por lo tanto esa plata no es que me la haya llegado directamente a mí y yo me fui y me compré un yate, digamos, sino que lo que hice fue tomar estos dividendos y pagar deuda en la holding que es dueña de esta compañía.
José, ¿por qué será que...? Entonces,
en este caso sí, pero ¿por qué será que
¿Por qué será que los empresarios consideran, que no sé si los empresarios, me carga la expresión los empresarios, me cargan las generalizaciones, además hay gente que se ofende innecesariamente, pero tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, que si Cencosud hubiese explicado Mire, sabe que pagué el año pasado prácticamente no pagué dividendo. Este año voy a pagar dividendo porque las sociedades que son dueñas de la compañía en algún minuto tuvieron que endeudarse a efectos de concurrir a aumentos de capital, y eso y yo tenía calculado en mis flujos para pagar los dividendos, y por lo tanto genera una situación más compleja si no me reparto el dividendo. ¿Por qué no explicarlo, José Ramón?
No, pero totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, con todas estas cosas, muchas, pero es que lo que pasa es que ahí entramos en el tema de que sí es un error de comunicación, porque lo que estamos discutiendo y lo que se está discutiendo en el Parlamento ya no es un tema si es un error de comunicación o no, obviamente, te insisto, esto a lo mejor, entre el daño que le ha causado a la imagen, entre el escrutinio público que ha habido, a lo mejor miran para atrás y dicen, chuta, en realidad lo debimos haber explicado mejor, o a lo mejor debimos haber retrasado, o nos debimos haber esperado, o debimos haber buscado... Siempre uno, ¿no es cierto?, puede mirar hacia atrás y decir, pucha, debería haber hecho las cosas mejor, y claramente, ¿no es cierto?, lo que dice Matías, el ambiente estaba, ¿no es cierto?, como para pensar que un reparto de dividendos alto podía generar una cosa muy mala, y por lo tanto, desde el punto de vista de las comunicaciones de la empresa, es claramente muy malo lo que ocurrió, y debió haber sido muy distinto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí, te insisto, yo no tengo problema en que ustedes lo discutan en la radio, en que se discutan en otras radios, en que se ponga el ejemplo. Mi problema...
Y en que lo diga, y en que lo diga el presidente y lo diga el ministro de Hacienda.
Aquí las restricciones políticas, ¿no es cierto?, para el discurso, pues, cuando te digo, mira, cuando todos están gritando Barrabás, pucha, que tenés que tener agallas para, ¿no es cierto?, decir Jesucristo. Y a veces no se da, pues muchas veces no se da.
Muchachos, Nicolás y José Ramón, ustedes están planteando como que el 100% de las empresas que se acogen lo hacen como si fuese el hogar de Cristo solamente. El no acogerse y
no pongas palabras en mi boca.
No, pero que es lo que yo siento.
No, Matías, para nada.
Pero una cosita.
Están alineados los incentivos.
Sí, pero también
mayor parte de las empresas está cuidando la caja y se acoge de esto porque quiere que sus colaboradores, cuando pase esto, porque se supone que una cosa a corto plazo, vuelven a la empresa.
Claro, exactamente. Alineados. Porque tiene muchos costos que perder. Capital humano que se preparó durante mucho tiempo, que conoce bien tu empresa, porque tiene costos en indemnización también echar a personas, y a veces no tienes la posibilidad de hacerlo porque no has provisionado. Entonces tú dices, es que si está mal hecha la política pública, sencillamente los que se van a ver afectados son los empleados, porque el día de mañana no se van a coger la empresa y los van a echar, como si fuese tan fácil echarlo. Echarlo también tiene un costo enorme. Entonces no, pero pongamos aquí los buenos,
Matías,
y los malos.
Tú estás asumiendo como que la gente, las empresas, como diciendo, mira, las empresas llegan y echan a su gente a cualquier minuto.
No, pues es caro y difícil.
Eso no es así. Pero sí, mira, lo más caro de todo es volver a armar la empresa.
Pero es obvio.
Lo más difícil de todo es crear empresas.
Estamos de acuerdo, José Ramón.
Es muy difícil crear una comunidad que funcione y funcione bien y haga empresas.
Estamos de acuerdo, José Ramón.
A la enorme cantidad de emprendedores.
No me entendiste bien.
Fallan.
Sí, no me entendiste bien. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es por eso, porque sé lo difícil que es echar para alguien, no solo desde el punto de vista humano, sino que desde el punto de vista productivo. Echar a alguien que se ha formado y que ya conoce tu sistema productivo. Por eso es que no es tan simple que si hacen esta ley el día de mañana, vamos a tener empresas que, en vez de que acogerse a este plan de empleo, sencillamente van a echar a la gente. Eso no es así, porque cuando no se despide a la gente también tiene que ver con que tiene un costo asociado. Esencialmente, yo estoy de acuerdo contigo, y yo tampoco estoy por generalizar en que la mayoría son tiburones, oye, y son malos, porque eso es una torpeza mayúscula.
Como somos todos mayores, ¿se acuerdan cuando uno estaba viendo una película en la televisión y al final decía continuará, y uno quedaba colgado? Bueno, esto continuará en algún minuto, José Ramón Matías, porque siendo las 8 de la mañana con 48 minutos, no tenemos una opción distinta. José Ramón Valente,
un millón. Que le haya ayudado a abrir la discusión y ver las cosas de una perspectiva distinta.
Gracias, claro,
muchas gracias.
Y ahora me dejáis solo, bueno.
Júntense si quieren, con distancia social.
Chao.
Ay, ay, ay. En estos tiempos difíciles, Mita te apoya, por eso bajaron sus precios en hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos para que tu negocio siga avanzando. Más información en mita.cl, Mita Renta Card y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio estamos con nuestros clientes en estos difíciles momentos. Por eso, como parte de nuestro plan de apoyo, a contar del dividendo de mayo, podrán postergar el pago de los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, sin cobros, impuestos ni intereses adicionales. Para conocer las condiciones y cómo solicitar este beneficio, ingresa a nuestro sitio web consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
Cuando no puedes moverte libremente, es aún más importante mantenerte en contacto. No olvides llamar a tus seres queridos. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo Edge, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoedge.cl.
En Consorcio apoyan a sus clientes, quienes a partir del dividendo del mes de mayo podrán postergar los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, refinanciándolos sin intereses ni costos adicionales. ¿Quieres saber qué necesitas? Infórmate en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Siendo, muchachos, las 8 de la mañana con 55 minutos, tal como cerramos ayer, tenemos que postergar que para mañana. Bueno, ahora el tema de los dividendos lo dejamos cerrado, ya está listo, pero tenemos hartos temas que tratar mañana viernes. Tengo la sospecha que no tenemos tiempo para mucho.
Efectivamente.
Bueno, pero tenemos tiempo para invitarlos a que sigan junto a una invitación privilegiada. Antes, Amores Notables con Bárbara Espejo, Imelda, la mujer de los zapatos, y Ferdinand Marcos, zapatos y brillantes. Y por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar en vivo a través del dial, por supuesto en el sitio web de la radio, pero también en nuestra app, en el canal 665 de BTR, y luego en podcast, en todas las plataformas habidas y por haber de podcast.
Y si usted, por ejemplo, llegó tarde al diálogo entre José Ramón Valente y Matías del Río, usted lo va en duna.cl, dice en vivo, y usted con el cursor vuelve hasta las 8:35 y la puede escuchar completa.
No, yo creo que va a haber como una emoticón, una llamita ahí, en la parte donde se pone on fire.
Claro. Más bien mío.
Ahí usted hace clic.
No con José Ramón, con la bancada Valente Vergara. Que tenga un buen día.
Chao, hasta mañana. Buenos días, hermano, mañana. Chao.